Esta es la edición de junio-julio de la revista Identidad Latina. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Con menos riesgos para la salud, a disfrutar de las vacaciones y el verano. Editorial. Se vino el verano, se vienen los festivales. El paso del tiempo es implacable y estamos en la estación más calurosa y alegre del año, el verano. Aunque no todos compartan la preferencia por esta época del calendario, no podemos negar que cuando la claridad de los días se hace más largos, los paseos y reuniones al aire libre son más frecuentes y las reuniones familiares o de amigos también. Los días se hacen más placenteros y divertidos. Es también la época en que las organizaciones eligen para realizar sus eventos y festivales, y en esto sí, los latinos somos más expresivos. La música, la comida y el baile nos acompañan a todas partes. Por ejemplo, en el centro de la ciudad de Hartford, desde el 23 de junio volvieron los viernes de salsa, así como también los domingo, por las calles de la capital, donde es fácil encontrar alguna comida tradicional de nuestros países y también compatriotas. Ya se han realizado algunos de los festivales puertorriqueños como el de New Haven, pero aún faltan varios, por ejemplo el de Hartford que está programado para el 10 de septiembre. Atrás va quedando la pandemia del COVID que tanto nos encerró y ya viene julio, el mes patriótico por excelencia, desde el día 4 y el festejo de la independencia de los Estados Unidos, país que nos cobija, así como la celebración de Venezuela el 5, de Argentina el 9, de Colombia el 20 y la de Perú el 28. Habrá fuegos artificiales, izamientos de las banderas, actos protocolares y, por supuesto, fiestas para todos los gustos. No debemos olvidar que hay muchos inmigrantes recién llegados, muchos de ellos como refugiados, y es quizá en estas celebraciones donde se les puede dar una mano con ayudas y consejos que pueden ser valiosos. Por suerte, Connecticut es un estado santuario, donde no se persigue a los indocumentados y por el contrario se los protege. Aprovechemos el buen tiempo y las buenas alternativas y no nos metamos en problemas. Breves de Connecticut. Se eligieron las reinas Miss Puerto Rico de Hartford 2023. El sábado 27 de mayo, en emotiva ceremonia, se eligieron a las reinas del concurso cultural Miss Puerto Rico of Greater Hartford 2023. Categoría Little. Liana Maisonet Ortiz, Miss Vega Baja, Pritín, Jenna Lee Aponte, Miss Gurabo y Miss Puerto Rico, Isabela Young Guzmán, Miss Utuado. Ellas, junto a todas las participantes, brillaron en el escenario, mostrando no solo su belleza, sino también su inteligencia, talento y gracia. El evento se realizó en el Learning Corridor de Hartford, Connecticut. Fuente: Facebook, CICD, Puerto Rican Parade, Inc., Hartford Chapter. Más de 45.000 personas perdieron Medicaid en Connecticut. 2 meses después del final de una política federal de COVID-19 que permitía a las personas permanecer en Medicaid independientemente de su elegibilidad de ingresos, 46.140 personas en Connecticut perdieron su cobertura en abril y mayo. Los datos del Departamento de Servicios Sociales muestran que la agencia procesó 177.264 renovaciones de cobertura de Medicaid. Pero eso no implica que aquellos que perdieron su cobertura de Medicaid estén todos sin seguro médico. Algunos podrían haber obtenido cobertura a través de su empleador, Otros podrían mudarse al intercambio de atención médica privada del estado, Access Health Connecticut. Sindicato de Salud puso fin a una huelga de 3 semanas. Rob Barril, presidente del Sindicato de Empleados de Atención Médica de Nueva Inglaterra, SEIU 111199NE, dijo que se lograron contratos tentativos con varias organizaciones sin fines de lucro antes del 14 de junio. Algunos de los 1,700 trabajadores en huelga habían regresado al trabajo y la mayoría debería volver a trabajar dentro de unos días a medida que se ratifiquen los acuerdos tentativos, dijo Barril. Y aunque ni el sindicato ni la industria dieron a conocer los detalles de los acuerdos, ambas partes confirmaron que no alcanzaron la meta laboral de aumentar los salarios en los próximos años a $25 por hora. Por Keith Fanoff, Connecticut Mirror. 2 escuelas charter quedaron afuera del presupuesto estatal. Capital Preparatory Middletown Charter y School Danbury Charter School quedaron fuera del presupuesto estatal al final de la sesión de este año, a pesar de haber recibido la aprobación inicial en una versión anterior del presupuesto firmado por el Comité de Asignaciones en abril. Tanto la Leading the Fight to End Racial Inequality estatal como su capítulo del condado de Middlesex calificaron la decisión como un esfuerzo racista para limitar las opciones educativas para los niños negros, hispanos y sus familias. Inauguraron el restaurante peruano Julio's en West Hartford. El pasado 22 de junio se realizó la inauguración del restaurante y terraza de verano de la cevichería Julio's en West Hartford, Connecticut. Emprendimiento familiar del cocinero peruano Julio Cos. En dicho acto participaron distintas autoridades como el representante estatal James Sánchez, la alcaldesa de West Hartford, Shari Cantor, la cónsul honoraria de Rumania, Dana Busin, y el cónsul del Perú, Elvis Tuesta, entre otros invitados. Fuente: Consulado General del Perú en Hartford. Legislatura aprobó prohibir los matrimonios de menores de 18 años. Horas después de que un grupo de defensores ataviados con vestidos de novia, con cadenas alrededor de las muñecas y cinta adhesiva sobre la boca, se reuniera frente al Capitolio el 2 de junio por la mañana para instar a los legisladores estatales a aprobar un proyecto de ley que prohibiría los matrimonios de menores de edad, el Senado aprobó por unanimidad la medida. El proyecto de ley 6569 de la Cámara, que fue aprobado por la Cámara 98-45 a principios de mayo y ahora espera la aprobación final del gobernador Ned Lamont, elevaría la edad legal para casarse a 18 años sin excepciones. Cientos de miles de niños han sido forzados a casarse, a menudo arreglados por sus padres, antes de cumplir los 18 años en los Estados Unidos. Exlegislador de Connecticut fue sentenciado a 2 años de prisión. Michael DeMassa, un exlegislador estatal demócrata y empleado municipal de West Haven, fue sentenciado a 2 años y 3 meses de prisión por su papel en la orquestación de esquemas de malversación de fondos que resultaron en el robo de más de 1.2 millones del gobierno de la ciudad. A DeMassa, de 31 años, también se le ordenó pagar más de $865,000 en restitución a la ciudad de West Haven y enfrentará 5 años adicionales de libertad supervisada. Se unirán los Community Colleges de Connecticut. Los 12 colegios comunitarios, Community Colleges, de Connecticut pronto se fusionarán formalmente en uno, convirtiéndose en la institución de educación superior más grande del estado. Después de recibir su acreditación de la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra a principios de este mes, Connecticut State Community College se convertirá en una universidad con múltiples campus en todo el estado a partir del 1 de julio. Estos serían en Enfield, Hartford, New Haven, Bridgeport, Manchester, Middletown, Waterbury, Danielson, Winsted, Norwalk, Norwich y Farmington, además de varios centros de aprendizaje satélite en Danbury, Bristol, Willimantic, North Haven y Meriden. Oscar Caamaño, nuevo candidato para concejal de Hartford. Este 16 de mayo, Oscar A. Caamaño inició su campaña junto con familiares, amigos, para correr como concejal de la ciudad de Hartford. El evento sirvió para conocer y saludar al candidato y su equipo y para escuchar su visión de la ciudad de Hartford. La noche incluyó comida y refrigerios en Bar Piña. Mientras miro alrededor de esta sala, esto es lo que Hartford realmente es para mí. Mucha diversidad, mucha gente que realmente ama a Hartford. Todos realmente queremos ver a Hartford como una gran ciudad capital que una vez fue y que puede ser y será. Me siento honrado de que ustedes crean en mí para ser ese candidato, para abogar por todos y realizar ese sueño de Hartford nuevamente, dijo Oscar Caamaño. Joe Biden visitó Connecticut para hablar sobre el control de armas. El 9 de junio, a un año de la primera ley federal de control de armas aprobada en casi 30 años, se celebró la Cumbre Nacional de Comunidades Más Seguras en la Universidad de Hartford con la presencia del presidente Joe Biden y uno de los principales patrocinadores de la medida, el senador nacional Chris Murphy de Connecticut. La cumbre de un día organizada por Murphy marcó la aprobación de la ley bipartidista de comunidades más seguras. Creo que se puede ver que, como en otros movimientos a lo largo de los años, hay un momento en el que los agentes de cambio tienen el poder, dijo Murphy. Hemos llegado a un punto de inflexión en esta nación. Realmente lo hago, lo juro por Dios, dijo Biden. La ley mencionada proporciona 15,000 millones en fondos para grupos contra la violencia cuyos consejeros trabajan en las calles. Requiere verificaciones de antecedentes más exhaustivas para los compradores de armas menores de 21 años. Aumenta las sanciones por tráfico de armas, pero no sigue el ejemplo de Connecticut de prohibir la venta de AR-15 y otras armas y exigir verificaciones de antecedentes universales para la compra de armas de fuego y municiones y reglas estrictas con respecto a su almacenamiento seguro. Entre otros oradores estuvo Gabby Giffords, excongresista herida en un tiroteo que luego fundó un grupo de control de armas. Adoptó un tono desafiante después de caminar vacilante hacia el micrófono. Otra fue Nelva Márquez Green, cuya hija Anna Grace estuvo entre las víctimas de Sandy Hook. Los debates previos del panel reflejaron cómo el movimiento ha cambiado, se ha ampliado y se ha redefinido sobre la seguridad de las armas, no sobre el control de armas. Los ponentes hablaron sobre prevención, intervención y salud mental. Por Mark Pasniokas, Connecticut Mirror. Esto pasa en la comunidad. Se realizó graduación de la Escuela de Adultos en Hartford. El pasado 8 de junio se realizó la emotiva graduación de los estudiantes de Adult Education Center en Hartford, con la presencia de Leslie Torres Rodríguez, superintendente de las escuelas públicas de Hartford, autoridades de la escuela, profesores, estudiantes graduados y familiares. La directora Sandra Lynn Gordon dio la bienvenida y un discurso que fue muy aplaudido. Se graduaron 43 estudiantes de inglés, NEDP y GED. Wanda Sánchez y Daniel Valerio lanzan candidaturas para presidir Acroarte. Dos miembros de la Asociación de Cronistas de Arte, Wanda Sánchez, que aspira a dirigir los destinos del Comité Nacional de Acroarte, y Daniel Valerio, postulante a presidir la filial de Nueva York, presentaron de sus candidaturas en el restaurante Halao de Nueva York. Wanda Sánchez, que viajó desde Santo Domingo, dijo: "Vamos a trabajar en pos de fortalecer esta filial neoyorquina, así como la de Santiago y la de Miami". Mientras que Valerio, que reside en Waterbury, sostuvo que llegó el momento de trabajar para que Acroarte en Nueva York vuelva a ser lo que siempre fue, la primera de todas las filiales en activismo y grandes eventos. Tributo de Raquel Maldonado a Rocío Dúrcal en Hartford. Raquel Maldonado, la dama de la voz de oro, encabezó un tributo a Rocío Dúrcal, la famosa cantante española, en el Charter Oak en Hartford, Connecticut. Ana Alfaro y Freddy Ramírez fueron los presentadores. También desearon un feliz cumpleaños a la hija de Raquel, Rachel, quien cantó con su mamá. Interesante evento, Día de Retribución a la Comunidad en Waterbury. Con el título de Día de Retribución a la Comunidad, se realizó este evento comunitario en Waterbury el 3 de junio. Organizado por Power Health Tour en asociación con Helping Hands in the Community y The Greater Waterbury YMCA. Participación variada de organizaciones y empresas que ofrecieron sus productos y servicios. Al final, todos los asistentes se llevaron una bolsa de productos de Stop and Shop. Celebración Internacional Multicultural en Wallingford. The Spanish Community of Wallingford llevó a cabo su séptimo anual Celebración Internacional en su sede con la representación de 17 países, incluyendo Ecuador, México y la República Dominicana. Fue organizado junto con las escuelas públicas de Wallingford, Connecticut. Opinión. La celebración de Juneteenth y las deudas pendientes. Por Armando Sarasú. Siempre nos han inculcado que los europeos civilizaron este continente trayendo la cultura occidental y la palabra de Dios. Ahora bien, dentro de esas disque maravillas que nos trajeron, se debe contar la esclavitud, sistema de explotación de un ser humano basado principalmente en su color de piel. Si bien es cierto que la esclavitud también se practicó en las colonias españolas de la actual Latinoamérica, es en el norte del continente americano, en lo que ahora es los Estados Unidos, que se desarrolló con particular crueldad, adquiriendo ribetes dantescos y cuya secuela de racismo solapado y muchas veces abierto se puede notar sobre todo en el sur, en donde políticos, incluso algunos con aspiraciones presidenciales, no dudan en mostrar sus colores de odio y desprecio racial para con sus semejantes. La lucha por la abolición de la esclavitud llegó a los Estados Unidos a una guerra civil entre el norte y el sur que desangró el país. En pleno desarrollo de esta, el 1 de enero de 1863, se dio la enmienda número 13 que declaraba la libertad de los esclavos. Sin embargo, esta solo se pudo hacer efectiva en los territorios del sur controlados por las tropas de la Unión, mientras que en los lugares en donde campeaba el ejército confederado, la esclavitud se mantenía. En el estado de Texas, alineado con la Confederación y ubicado al suroeste del país, las cosas estaban como si nada hubiera cambiado. Se seguía explotando al esclavo, incluso terminada la guerra con la victoria del norte. Es en estas circunstancias que el 19 de junio de 1865, un contingente de 2.000 soldados del Ejército de la Unión llegó a Galveston Bay, en Texas, y anunció que todos los esclavos de los Estados Unidos, incluidos los 250.000 que eran explotados en este estado, eran libres. Es en conmemoración a esa fecha que se celebra Juneteenth, nombre que es una combinación de junio y 19 en inglés. Hasta aquí la historia suena bonita. Sin embargo, la comunidad afroamericana comenzó a ver la discriminación en diferentes formas. Para empezar, la enmienda número 13 les otorgaba la libertad, pero no decía nada con respecto a la ciudadanía y menos su derecho al voto. Para subsanar esas deficiencias, tuvieron que darse las enmiendas 14 y 15 que corrigieron dichas omisiones. Terminada la Guerra Civil, los estados del sur debían de cumplir algunas condiciones para ser reincorporados. Una de ellas era aceptar las enmiendas e incorporarlas a sus constituciones estatales. Lo tuvieron que hacer, pero hecha la ley, hecha la trampa. En muchos lugares del sur comenzaron a aparecer las llamadas leyes Jim Crow para privar a los afroamericanos de sus derechos que como ciudadanos les correspondía. Entre ellos se puede mencionar el impuesto al voto o exámenes de alfabetismo. La lucha de la población afroamericana continúa. No terminó con la gesta de los derechos civiles, en los cuales los nombres de Martin Luther King o Rosa Parks y otros brillan con luz propia. En la actualidad se puede ver, sobre todo en el sur, cómo algunos políticos con poder tratan de redibujar los distritos electorales con el solo fin de diluir el voto afroamericano para que pierda fuerza. Algo interesante es ver cómo Juneteenth también se celebra en México, más exactamente en el nacimiento en Coahuila. Allí viven los mascogos, descendientes de africanos de Texas y del grupo indígena de los seminolas que huyeron a México en los 1800. En el año 2021, el presidente Joe Biden firmó la ley aprobada por el Congreso que declara esta festividad como feriado federal. Lamentablemente, algunos de los 50 estados no lo han declarado feriado oficial. La lucha para que la población afroamericana de este país ocupe su lugar dentro de una sociedad moderna como es este gran país continúa. Todavía existen personajes que se oponen a ello, dando razón al Quijote cuando le dice a su fiel escudero: "Ladran, Sancho, señal que avanzamos". Primer Festival Latino Multicultural de Nueva Inglaterra. Ambiciosa propuesta social y cultural en marcha. Dentro del espacio de conversatorios de identidad latina, invitamos a los organizadores del primer Festival Latino Multicultural de New England a realizarse el 25 y 26 de agosto en Springfield, Massachusetts. Estuvieron David Silva, director de Puerto Rican Cultural Center de Springfield, Juan Falcón e Yvette Bell, presidente y gerente de The Hispanic American Library de Springfield, y Raquel Maldonado, directora del evento. Ellos, con mucho entusiasmo y compromiso, dieron detalles de lo que puede ser un evento histórico en el área. El festival es para todos los latinos. Raquel, queremos que el público sepa que este festival es de todos. Por muchos años no hemos tenido un evento que represente a toda la hispanidad. Este festival es una celebración a nuestra gente. Yvette, este festival está hecho con pasión y corazón para todos. Viniendo, se puede demostrar la fuerza, la unión y la importancia de ser latinos. Juan, Los países hispanos, respetando nuestras propias costumbres, debemos preservar las tradiciones. Estamos con el deseo de compartir con nuestra gente, y este Festival de la Nueva Inglaterra es una gran oportunidad. David, el festival nace del deseo de compartir con nuestros hermanos de diferentes partes del mundo. La idea es conectarnos con organizaciones de Massachusetts y Connecticut para celebrar a lo grande la cultura de todos los países latinos, sin excluir a ninguno. Se realizará en el Riverfront Park de Springfield. Yvette, se realizará en el Riverfront Park de Springfield el 25 y 26 de agosto, empezando al mediodía hasta las 7 de la noche. Queremos enfocarnos en dar a conocer todas las capacidades y contribuciones que hacemos a este país. Tendremos kioscos con ofertas de ayuda de organizaciones, empresas, de comida, juegos, etc. La invitación es amplia. Juan, es necesario hablar de la cultura en términos de nuestra identidad, compartir programas con diferente información de ayuda. También empezar a distinguir los colores de cada país y también los sabores de cada país. La idea es que aprendan el nuevo concepto de ser hispanos en este país americano. David, esperamos a todos, incluso los que no son latinos y quieran saber de nuestras culturas. Invitamos a los de México, Centroamérica, Sudamérica, sin olvidarnos de Brasil. El lugar es suficientemente amplio para recibir miles de personas. Y por eso es bueno que se registren anticipadamente, pero todos están bienvenidos. Vamos a tener artistas muy respetables. Raquel, el viernes 25, en principio, se reconocerán a personas que hayan apoyado el festival. Luego habrá representación de México y música de los Andes del Perú. Después estará Venezuela, habrá música típica de Puerto Rico, estará el grupo Ilusión haciendo bachata, ellos son mayormente dominicanos. Ese día cerraremos con los Boricuas Legends. El sábado 26 tendremos una representación cristiana para que nos dé la bendición. Luego contaremos con el ballet de Xochimilco, Brenda Cepeda con plena y bomba. Estará también United Dance Studio, luego Freddy Rivera y los Gigantes de la Plena. También nuestro querido José Paulo y sus bailarinas exóticas. Luego una servidora, Raquel, y su nuevo impacto bajo la dirección del maestro Israel Casado. Y cerramos la noche con salsa dura con William Mendoza y The Latin Heartbeat Orchestra. No me quiero olvidar de los mariachis de Laureles del Norte del Monte y una de las bandas fuertes de cumbia de El Salvador, Los Nítidos. Tenemos otro gran proyecto, Yvette. Aparte de la celebración de nuestras culturas y la unidad de los latinos en el festival, también tenemos la idea de tener un edificio cultural donde se puedan realizar presentaciones artísticas, un teatro, clases y otras actividades para servir a todo New England. Por Jorge Alatrista. Nota. Para saber más del festival, pueden llamar al 413-285-7531, Biblioteca Hispana de Springfield. Para registrarse, www.hispanic-americanlibrary.org. Y para la parte musical al 413-885-9611 o escribir a raquelnuevoimpacto@gmail.com. Entrevista. Carmen Veloria, vicepresidente de Asuntos Académicos de Central Connecticut State University. Hay becas para los estudios que no se aprovechan. Carmen Veloria. ¿Cómo le nació el interés por la educación? En mi caso, pese a que mi madre me dio el calor y todo el apoyo, Tampoco tenía las destrezas para indicarme el camino correcto para continuar con los estudios. Yo me beneficié mucho de una maestra hispana en la escuela secundaria. Hablaba mi idioma. Pudo orientar a mi mamá. Vi en ella la posibilidad de lo que se podía hacer. Me di cuenta que yo tenía que estudiar, prepararme para sobresalir y para ayudar a mi familia. No fue fácil. ¿Desde cuándo está en la Universidad Central? Estoy hace un año y medio en Central, pero estoy involucrada en muchos aspectos académicos de la universidad, especialmente con estudiantes que no tienen acceso a la universidad, aquellos que son primeros en sus familias en asistir a un estudio superior y no lo están haciendo. Además, hago estrategias para que Central se convierta en una Hispanic Serving Institution. Estamos en 17 o 18% que se identifican como latinos y debemos tener un 25% para llegar a ser HSI. ¿Cuáles son las dificultades que tienen las familias hispanas para que sus hijos ingresen y terminen sus estudios universitarios? Hay varios factores. Primeramente, cuando los padres no han atravesado ese proceso de estudiar en una universidad, pese a que muchos dan amor a sus hijos, no tienen las destrezas para saber qué hacer en cada paso. Es por falta de información. Muchos estudiantes también están en escuelas que no tienen recursos para recibir la orientación necesaria y los latinos están más segregados. También estudiantes están que trabajan o cuidan de sus hermanos menores. Mi trabajo es ver que eso no se convierta en negativo, sino más bien en una fortaleza. También hay informes de una baja representación de los latinos entre los maestros. ¿A qué se debe? Desafortunadamente, estamos en crisis de maestros latinos y sabemos que los estudiantes se reflejan en sus profesores. También impacta en su rendimiento o simplemente no continúan sus estudios luego de dejar la secundaria. Nuestra tarea es ver cómo podemos hacer para impactar a esos estudiantes y saber cómo están preparándose para entrar a la universidad. Un buen ejemplo de superación es Miguel Cardona, actual secretario de Educación de la Nación y que también fue graduado de Central. ¿Cómo están haciendo para atraer más estudiantes latinos y no solo de Puerto Rico? Tenemos una gran responsabilidad de trabajar con el sistema escolar intermedio y superior de New Britain, de Hartford y Meriden, que los estudiantes puedan tomar cursos en la universidad. Un ejemplo de nuestro acercamiento a la comunidad latina la tuvimos en diciembre pasado, justamente con la esposa de Miguel Cardona. Invitamos a muchos padres, hicimos un taller de orientación, invitamos comida y les dimos una gira para que conozcan el campus de la universidad. Les hablamos de asuntos financieros y fue muy buena la participación. Queremos repetirlo en este verano. ¿El alto precio de las matrículas también es un problema? Cuando uno mira el costo de los estudios en las universidades, son altos y siguen subiendo. Y es algo que está fuera de nuestro control, pero hay que confrontarlo. Por ejemplo, sabiendo que hay dineros que nuestros estudiantes no aprovechan porque no aplican a las becas, como el de FAFSA, que es gratis, y de otras organizaciones como Hartford Foundation o Connecticut Community Foundation. Hay que llenar formularios y hacerlo con tiempo. Por Alonso Velázquez. Connecticut, el estado de las grandes oportunidades para estudiar y vivir, por Carmen Neal. Hace un par de semanas, siendo partícipe de un conversatorio de identidad latina multimedia sobre la educación, tuvimos la oportunidad de hablar sobre un tema que nos atañe a todos los latinos: la educación en Connecticut. Tuvimos el honor de compartir con la doctora Leslie Torres, superintendente de las escuelas públicas de Hartford, y la doctora Carmen Veloria, vicepresidente de Asuntos Académicos de Central Connecticut State University. Aprendimos qué tan afortunados somos de vivir en el estado de Connecticut. Históricamente, este pequeño estado ha tenido un excelente sistema educativo del cual somos beneficiarios todos. Y este es un hecho muy importante para la comunidad latina. Aprendimos en esta charla que el sistema escolar de la ciudad de Hartford está diseñado para recibir a todos los estudiantes hasta que terminen el grado 12, aún sin tener la residencia legal permanente. También ofrece educación técnica para quienes prefieran aprender otras carreras que no requieran estudios universitarios, como la electricidad, la plomería, etc. Hay además programas de verano. Como incentivo para aquellos estudiantes que asistan regularmente a la escuela desde el grado noveno hasta el 12 y tengan un cierto promedio en las calificaciones, se les ofrece hasta $20,000 para ayudarles con el costo de la universidad después de su graduación. En cuanto al estudio universitario, aprendimos de la doctora Veloria que no es necesario que una persona se haya graduado de high school para poder ser admitida en la universidad. Muchas universidades aceptan el equivalente de diploma o GED, el cual puede obtenerse pasando un examen. La información acerca de cómo prepararse para el examen se puede obtener en muchos lugares como escuelas, universidades, bibliotecas y otros. Para aquellos que hicieron sus estudios en otro país, la universidad revisará su expediente académico para saber si llenan los requisitos para empezar los estudios. Es importante saber que no existe un límite de edad para entrar a la universidad, solo el deseo de hacerlo. Algunas universidades hasta ofrecen créditos por ciertas experiencias obtenidas en algunos trabajos. También se habló en el conversatorio del impacto que la pandemia del COVID-19 tuvo en la educación. Aunque tristemente muchas personas fallecieron y otras sufrieron mucho de diferentes maneras, las personas a cargo del sistema escolar lograron inventar un sistema mediante el cual los estudiantes pudieron continuar sus estudios de forma virtual. En ciertos casos, estudiantes de las familias cuyos adultos no sabían inglés o tecnología tuvieron una instrucción diferente. Estos niños o jóvenes aprendieron a resolver problemas. Algunos inventaron la forma de instruir a sus padres en el manejo del equipo electrónico y compartieron sus conocimientos con el resto de sus familiares. Estos son aprendizajes distintos, pero también de mucho valor. En Connecticut, el tiempo de la pandemia no fue un tiempo perdido. Somos afortunados. Estamos en el país de las oportunidades y en uno de los mejores estados del país. La belleza natural de Connecticut es única. Disfrutamos del clima ideal de las cuatro estaciones. La economía es estable y la mentalidad de la mayoría de sus gentes es abierta y menos prejuiciosa que en otros lugares del país. Tenemos muchas oportunidades de trabajo y lo mejor de todo es que todos podemos aspirar a educarnos hasta el límite de nuestros deseos y capacidad. Se nos fue Fabiola Rinaudo. Nuestra amiga y colega Fabiola Rinaudo falleció el martes 6 de junio de 2023 y fue un golpe duro para todos los que la conocimos. Ella fue corresponsal de Identidad Latina en New Haven desde el 2012. Escritora, poeta, abogada y sobre todo un gran ser humano que cada vez que nos encontrábamos transmitía alegría y gran entusiasmo. Nacida en Salta, Argentina, compartía su residencia entre Connecticut, Canadá y Argentina. A manera de homenaje, reprodujimos el texto muy sentido que escribió en su Facebook Margarita Tortora, profesora de español y portugués en Yale University, exdirectora del Festival de Cine de New England. Hoy, 6 de junio de 2023, es un día muy triste. Perdí a mi querida amiga Fabiola Rinaudo. Fabi era una mujer excepcional en todos los sentidos. Gran cinéfila, mi mano derecha de confianza en Liffey por muchos años, comité de selección y jurado, escritora, reconocida poeta premiada, periodista, abogada, excelente cocinera, pero sobre todo una persona hermosa, cálida y con una sonrisa que ahora seguramente ilumina el más allá. Se fue demasiado joven, demasiado pronto. ¿Cuántas más aventuras le esperaban? Maldito cáncer, maldita sea esa enfermedad despiadada. Amiga bella, mi querida gallinita salteña, no te olvidaré nunca. Vuela alto. Estará siempre presente en mi corazón. Mujer sin límites. Alejandro Sanz tiene el corazón partido y no por desamor. Por María Marín. El cantante español Alejandro Sanz anda estos días con el corazón partido y no por un desamor. Se siente triste y cansado de batallar contra el mismo demonio que enfrentan los millones de personas que viven atrapadas en el oscuro túnel de la depresión. Y que este famoso artista se haya llenado de valor para confesar lo que muchos sufren en silencio, merece más aplausos de los recibidos en 3 décadas de carrera musical. Pero más allá de apoyar a quienes sufren lo mismo que él, ojalá su confesión motive a muchos a cuidar de su salud mental, independientemente de que jamás se haya deprimido. Si muchos de los problemas psicológicos que causan ansiedad, inseguridad y depresión tienen raíz en la falta de autoestima, lo más recomendable es preocuparte por valorarte constantemente y aumentar el amor propio. Te sugiero seguir estos consejos. Acepta que nunca es tarde. Por más difícil que haya sido tu niñez o cuántos tropiezos hayas tenido para atravesar en la vida, puedes aumentar tu amor propio en cualquier momento. La autoestima llega a su punto más alto entre los 60 y 70 años. Practica la autocompasión. Aprende a tratarte a ti mismo con la misma amabilidad, comprensión y cuidado que le das a los demás. No te critiques ni te juzgues duramente, sino que date el espacio y el tiempo que necesitas para crecer y mejorar. Además, perdonarte por todo lo que te haga sentir culpable es un componente clave del amor propio. Quizás no será un proceso rápido, pero jamás imposible. Mírate más frente al espejo. Investigaciones científicas han confirmado que cuidar la apariencia y lucir bien no solo embellecen, sino que pueden fortalecer el ánimo de las personas. Mientras el uso de maquillaje constante tiene el poder de fomentar la salud mental y contrarrestar la baja autoestima en las mujeres. Con estos consejos no estoy diciendo que la razón por la cual Alejandro Sanz está atravesando una fuerte depresión está relacionada a su nivel de amor propio. Sin embargo, puedo asegurar que mientras más saludable sea la autoestima de cualquiera, más poder tendrá para curar un corazón partido. Para más motivación, sígueme en Facebook, https://www.facebook.com, María Marín Online, Instagram, @ María Marín Motivation. Entrevista. Mali Rosado, presidente del Consejo Municipal de Hartford. Mali Rosado nació en Ponce, Puerto Rico, y su niñez la pasó con muchos viajes y junto a sus padres vivió en varias ciudades, pero por los últimos 30 años reside en Hartford, Connecticut. Fue presidente de la Junta de Revisión de la Policía Civil y también trabajó de analista comercial en Travelers Insurance. Actualmente trabaja para Autoridad de Vivienda de la ciudad de Hartford y es la presidente del Consejo Municipal de la ciudad de Hartford. Mali, ¿desde cuándo está en el Consejo Municipal de Hartford? Desde el 2018, cuando ocupé la vacante que dejó Julio Concepción, luego fui elegida en 2019 y ahora estoy terminando mi segundo mandato. En enero del 2020 fui elegida presidente del concilio. ¿Cómo es su relación con el alcalde Luke Browning? Nos llevamos muy bien con el alcalde Browning. Trabajamos en equipo. Hay mucha colaboración y eso beneficia a la ciudad. No digo que estemos de acuerdo en todo. Hay diferentes opiniones, pero tratamos de llegar a acuerdos para solucionar los problemas de la gente. ¿Cómo se compone el Consejo Municipal actualmente? Somos 9 miembros, 4 mujeres y 5 hombres. Hispanos somos 3, Nick Lebrón, Amílcar Hernández y yo. ¿Qué temas han sido discutidos en las últimas sesiones? Actualmente estamos trabajando para que haya la mayor cantidad de cámaras de vigilancia en las calles, para que los conductores tengan más precaución y haya menos accidentes. Otro tema de importancia es la violencia. Somos conscientes y hay muchos tiroteos en la ciudad de Hartford. Lamentablemente hay muchos jóvenes envueltos en estos delitos. Cuando la policía los arresta, salen muy rápido, ya sea con probación o por fianzas muy bajas. Nos tenemos que reunir las partes involucradas para ver cómo atacamos esa situación, porque los residentes no se sienten seguros y eso es un gran problema. Las decisiones de la corte tienen mucho que ver en esto. Prácticamente ya pasó la pandemia, pero muchos estudiantes no están yendo a las escuelas. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Es un problema grave, especialmente en nuestra ciudad. Vemos también que los chicos no están aprendiendo lo básico. Personalmente, he tenido conversaciones con la superintendente de las escuelas y hemos descubierto que muchos niños no tienen el apoyo de los padres, ya sea porque los dos trabajan o porque están al cuidado de los abuelos. Estamos enfocados en ayudar a esas familias para que puedan estar el mayor tiempo posible con sus hijos. Había rumores que usted correría para la alcaldía de Hartford. Fue algo que lo había considerado y mucha gente me pidió que corriera para el cargo, pero soy consciente que hay 4 candidatos que son muy fuertes. Creo que todavía no es mi tiempo, pero no descarto la posibilidad para el futuro. ¿Va a correr para la reelección este año? Sí, ya sometí los papeles. Sé que hay otros 2 candidatos que también están en carrera, pero estoy bien y quiero seguir trabajando para mi ciudad. ¿Quiere dejarnos un mensaje? Mi mensaje es a las mujeres, especialmente a las madres, que continúen luchando, progresando, dando al máximo, y también traten de tener gente que los aconseje, busquen grupos donde haya personas con los mismos problemas que ustedes. Recientemente he creado uno que se llama Mujeres en la Mesa, un espacio para todas las que quieran expresarse. Por Jorge Alatrista. Nota, si desean contactar a Mali Rosado, pueden llamarla al 860-794-1646. Newtown, Pride de Connecticut, gana torneo nacional y $1,000,000. Por Alonso Velázquez. El equipo de Newtown Pride de Connecticut ganó el novedoso torneo de fútbol TST de 7 contra 7 que se jugó del 1 al 4 de junio pasado en Wakemead Soccer Park en Cary, Carolina del Norte. Y lo sorprendente es que el equipo campeón se llevó $1,000,000. En la final, el cuadro de Connecticut le ganó a Canada Soccer League por 2-0 con goles de Gabriel Costa y Kelvin Nunes, ambos de origen brasileño. En la semifinal, habían vencido a Sneaky Foxes también por 2-0, en los cuartos eliminaron a Happel. Y en los octavos de final, Newtown venció 4-0 a los DMV Diplomats. Participaron 32 equipos y los partidos se jugaron en 2 mitades de 20 minutos y en la etapa de definiciones se agregó tiempo extra. Un detalle, no se cobraba fuera de juego. El formato de este torneo fue al estilo mundial, con una etapa de grupos de 3 equipos y después partidos de eliminación directa. El torneo TST fue fundado por TBT Enterprises, empresa que anteriormente organizó torneos de básquetbol similares al de fútbol, donde el campeón gana un tremendo premio y los demás regresan sin nada. El mérito de Newtown se agiganta ya que era el único equipo totalmente amateur, no profesional, en competir. Pero evidentemente los jugadores se entendían a la perfección, había más química. Para mencionar algunos famosos que participaron, por ejemplo, el equipo italiano Como era entrenado por el español Cesc Fàbregas, ganador del Mundial en 2010. El equipo Dempsey tuvo como entrenador a Clint Dempsey, el segundo máximo anotador de la selección de Estados Unidos. El Wrexham AFC, un equipo galés cuyos propietarios son los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney. El Jackson TN Boom de Tennessee incluyó a Raymond Manco, figura del fútbol peruano, y US Women, un equipo de exjugadoras del seleccionado de Estados Unidos. Al final, ninguno de estos equipos de celebridades llegaron lejos. Wrexham tuvo la victoria más amplia, venciendo a US Women's 12-0. Newtown, Connecticut formó parte del grupo A, donde perdió contra Kingdom FC 2-1 en su primer partido, pero después venció 8-0 a Borussia Dortmund y 3-1 a Hoosier Army para ganar su grupo. Desde la tragedia de Sandy Hook, el equipo ha participado haciendo donaciones a las organizaciones creadas alrededor de la escuela. El club ha ganado 9 copas estatales y en 2019 fue campeón de la Copa Amateur a nivel nacional. El equipo de Newtown Pride tiene como entrenador a Onua Obasi y cuenta con un amplio plantel, donde varios de sus jugadores son latinos. Llegaron a Carolina del Norte una semana antes de los demás equipos, con sus estrellas Kelvin Núñez y Gabriel Costa. Además, integran James Thomas Cruz y el arquero Paulo Nascimento. El manager es Matt Svenda, quien fundó el equipo en 1998. En entrevista con ESPN, el representante de Newtown Pride dijo que el millón de dólares ganado servirá para mejorar la infraestructura del club, repartirán a los jugadores y darán becas para ayudar a la comunidad. La revolución Messi llega a los Estados Unidos. Por Jorge Alatrista. El pasado 7 de junio, el mundo del fútbol se conmocionó con la noticia de que el propio Lionel Messi dio en una entrevista exclusiva a un medio español que su carrera continuaría en el Inter de Miami en los Estados Unidos. Atrás quedaban las especulaciones desde su salida del PSG francés al final del torneo europeo. Las apuestas más fuertes estaban en que aceptaría una fortuna para ir a jugar al Al-Hilal de Arabia Saudita y seguiría los pasos de su eterno rival Cristiano Ronaldo, que juega en el Al-Nassr. La otra posibilidad estaba en el retorno al Barcelona de sus amores, en la que jugó por más de 20 años y con el que ganó todo. Esta última era más un deseo nostálgico que una realidad posible. Lionel Messi apostó por la tranquilidad. Lionel Messi, que acaba de cumplir 36 años, no es de hablar mucho y en la entrevista puso como argumento que su llegada al Barcelona traería algunos inconvenientes, como rebajar los sueldos a los jugadores y también que la decisión pasaba por lo conversado con su familia. Finalmente apostó por la tranquilidad de una liga menor y la posibilidad de difundir el fútbol donde aún lo llaman soccer y emular a las grandes estrellas que pasaron por los torneos americanos como Pelé, Beckenbauer y el mismo Cubillas, y más recientes como David Beckham, Kaká o Ibrahimovic. Por supuesto, la oferta económica tampoco era menor. Aún sin saber detalles, será el jugador mejor pagado, le darán acciones del club y otros suculentos beneficios para su futuro. La revolución Messi en Estados Unidos recién empieza. Claro está que Messi llega a una liga, la MLS, que ha crecido en cuanto a equipos, ya son 29, a poder económico, estadios y aficionados, pero seamos realistas, no alcanza el nivel de las ligas europeas y aún no cautiva al aficionado global. Lo cierto es también que apenas se conoció la noticia de la llegada de Messi al Inter de Miami, se ha producido una revolución en la llamada Ciudad del Sol. Ya se ofrecen miles y miles de camisetas rosadas con el 10 en la espalda, y sobre todo las entradas para los partidos en los que pronostican jugará Messi se han disparado a precios astronómicos. Se habla de que los tickets más baratos superan los $1,000 y los más caros arriba de 20,000. Una locura, y creemos que no es justo para el hincha común. ¿Y qué es el Inter de Miami? Messi llega a un club creado hace solo 5 años con una trayectoria mediocre en la MLS. Actualmente ocupa el último puesto en la conferencia este con 15 puntos, donde el puntero Cincinnati ya tiene 43 puntos. Jugará en un estadio que apenas alcanza los 19,000 espectadores, ubicado en Fort Lauderdale, Florida. El jugador latino más famoso que pasó por sus filas fue el Pipita Higuaín, también argentino. Messi eligió el mejor camino. En mi opinión, Messi eligió el camino correcto para continuar su carrera. El regresar al Barcelona lo iba a llevar a mayores exigencias. Una tarea enorme porque todos quieren verlo al más alto nivel siempre. El llegar a la cima del fútbol con su selección en Qatar iba a ser pasado y tendría que remontar partido tras partido para llegar a otra cumbre. Muy complicado. Lo de Arabia era solo una ilusión dorada que a Messi y su entorno ya no lo seduce. Eligió bien porque Estados Unidos gusta del show y él lo puede dar en la MLS. Sus hijos crecerán en un ambiente más tranquilo y seguro. Sentirá mejor el calor del hincha que en el PSG. Fue algo mezquino. Para los que amamos el fútbol y por suerte vivimos en este país, tendremos la fortuna de verlo más de cerca y seguir gozando de su magia. Entrevista. Doctor Alberto Centeno, especialista en biomagnetismo. Doctor Alberto Centeno, ¿dónde nació y qué lo trae por Connecticut? Nací en Perú, pero también tengo la nacionalidad española donde viví por 20 años y ejerzo el biomagnetismo mediante terapias. Vine a Connecticut a difundir este tratamiento novedoso. En Perú tengo clínicas en Lima, Huancayo, Tarma y Juliaca, y he tratado hasta la fecha a más de 20,000 pacientes. ¿Estudió la carrera de medicina convencional? No, yo soy ingeniero de sistemas. Hago optimización de sistemas y a raíz de una enfermedad de uno de mis hijos, me especialicé en medicina alternativa. Estudié estas técnicas con el doctor Gois y tanto en España como en Perú he podido desarrollarlas. ¿Desde cuándo empezó a usar los imanes y saber que esto daba resultados? Lo empecé a usar a partir del 2011 cuando a uno de mis hijos le detectaron un hepatoblastoma, un cáncer al hígado, y eso nos obligó a mi esposa y a mí a investigar sobre los temas de la salud y en particular el biomagnetismo médico y a empezar a hacer las terapias. ¿En qué consiste exactamente este tratamiento del biomagnetismo? El biomagnetismo médico es una técnica que se descubre en 1988 mediante colocación de imanes en diferentes partes del cuerpo, uno es positivo y el otro negativo. De acuerdo al lugar en que les coloca, puede solucionar determinados problemas de salud como tuberculosis, insomnio, encefalitis viral, dolor de cabeza, incluso de pérdida de memoria, problemas neurológicos, de sueño, bipolaridad, la artritis. ¿En qué enfermedades da mejores resultados sus terapias? Esta es una técnica universal que puede tratar todo tipo de enfermedades, ya sean fisiológicas como un cáncer, una cirrosis, una hepatitis, un problema renal, de ceguera. También emocionales como la depresión, el estrés, ataque de hígado, de ansiedad, pánico. Y también psiquiátricos como la neurosis, psicosis, la esquizofrenia. Lo único que hace, en esencia, es eliminar virus, bacterias, hongos y parásitos y también disfunciones glandulares y elementos tóxicos. Con dos imanes alteramos el potencial pH del cuerpo, otorgamos equilibrio al cuerpo. Cuando dice nivel de pH, ¿a qué se refiere? Es el potencial del hidrógeno en el cuerpo. Es una medida que va del 1 al 14. Del 1 al 7 es acidez y del 8 al 14 alcalinidad. Mientras más alcalino, más posibilidad de resolver los problemas. Los imanes equilibran negativo acidez y positivo alcalino. ¿No se usan medicinas complementarias? Es una técnica sin medicinas, sin fármacos, prótesis ni operaciones. ¿Se necesitan muchas sesiones? Desde la primera sesión uno nota los cambios y depende de la enfermedad o mal que se trate serán las cantidades de sesiones o terapias. Pueden ser 5 o 20. ¿Qué tipo de alimentación recomienda? Recomendamos una alimentación más alcalina, con más verduras, menestras, cereales integrales, semillas secas de preferencia. Esto hace que tengas más energía y también tomar un agua más alcalina y antioxidante que desinflame, regenere las células. Recomiendo, por ejemplo, el agua canje. El estado de ánimo también es fundamental. ¿Y qué alimentos considera más dañinos? Los más dañinos son todas las comidas chatarra tóxicas, las que están llenas de preservantes que en realidad tiene formol o cloroformo y eso hace daño al cuerpo. Por supuesto, lo envasado, enlatado y ensobrado que están llenos de toxinas de grasas saturadas. Por Jorge Alatrista. Nota: para saber más del Dr. Alberto Centeno, pueden visitar en YouTube y Facebook Gusedu o llamarlo al 407-702-4166. Autos. Nissan Versa 2023. Un básico con precio accesible. Por Enrique Kogan. Nissan le dio un cambio radical al Versa en el 2020 y en el 2023 llega con un renovado frente, en un estilo que se parece mucho a su hermano mayor, el Nissan Altima, dándole un toque más agresivo y deportivo. Estilos y opciones. El Nissan Versa del 2023 viene en los modelos S, SUV y SR. El S es el más básico con llantas de 15 pulgadas, pero el SUV obtiene una cantidad decente de equipo estándar que incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, radio satelital y control de voz. El S está disponible en 5 colores: plata, brillante, polvo fresco, azul eléctrico, super negro y pistola metálica. El SR agrega el paquete de conveniencia para obtener rines de 17 pulgadas, un control de crucero adaptado, control de clima automático y un sistema de audio actualizado. Tren de potencia. El Versa del 2023 trae un motor de 4 cilindros y 1.6 litros genera 122 caballos de fuerza y 114 libras-pies de torque. El SR viene con una transmisión continuamente variable, CVT. Estilo interior. La cabina se ve más moderna con una estética de tablero más refinada, ya que está más armoniosamente diseñado con los asientos de tela que lucen modernos. Tiene mucho espacio en el maletero para esta clase de automóvil. La capacidad de carga alcanza un máximo de 15 pies cúbicos, más que la mayoría de los competidores, y es lo suficientemente profunda para acomodar artículos más grandes. Tecnología. Nuestro modelo SR trajo una pantalla táctil de 8 pulgadas y un sistema de audio de 6 bocinas. La navegación a bordo no se ofrece en el Versa, pero la mayoría de los modelos vienen con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto para teléfonos inteligentes que le permite obtener indicaciones en la pantalla con la tecnología de su teléfono inteligente. Seguridad. Viene de serie con 4 de las 6 características de Safety Shield 360, frenado automático de emergencia con detección de peatones, asistencia de luz de carretera, frenado automático trasero y advertencia de cambio de carril. La advertencia de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero está disponible en los niveles de equipamiento superiores. Conclusión. El Versa del 2023 permanece entre los vehículos más vendidos en el segmento, ya que con su nuevo diseño, amplitud y tecnología, le ofrece un nivel de estilo, emoción y refinamiento a primeros compradores de vehículos de nivel básico a un precio más que accesible. Precio sugerido desde $16,925. Y aquí termina esta lectura de Identidad Latina. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.